Vamos a comenzar de manera un poco puntual esta mesa, este último encuentro del Congreso. Así que a todas las personas que están fuera, les llamamos, les invitamos a que pasen, a que disfruten ya de este último diálogo. Seguro que va a ser un punto y final digno de este Congreso Sabiduría y Conocimiento, porque se trata siempre de ir de, bueno, tal vez una parte de política internacional, como hemos hablado, de geopolítica, de economía, también ahora de sociología, de este tecnofeudalismo, ¿no?, que nos deja tan perplejos. Pero sobre todo, cuando hablaban también los ponentes anteriores y se referían a la necesidad de que como sociedad nos implicáramos, están las personas que de una forma u otra son influyentes. Son influyentes porque son conocidas, son famosas, deben existir también las personas que tienen influencia con causa. Y cuando apareces en televisión, cuando eres una persona conocida, si quieres transmitir esos valores, si quieres generar democracia, también dentro de tu discurso cabe la implicación con derechos, con una base democrática, con una pronunciación directa, sobre todo en un momento que estamos viviendo, ya lo saben, de desorden del mundo, que siempre intentamos explicar en este Congreso. Y vamos a analizar el papel de las personas famosas e influyentes y cómo pueden hacer que también, a través de sus discursos, con esta implicación, con este compromiso, pues se creen valores mucho más democráticos y sigamos caminando, ¿no? En este trabajo en grupo que antes decía los ponentes, se puede hacer, ¿no? Un trabajo en común en torno a causas comunes. Y tenemos a dos invitados a esta mesa que son muy conocidos. Uno de ellos es Jorge Javier Vázquez, como saben, comunicador, presentador, también autor de teatro, escritor. Saltó a la fama cuando comenzó a trabajar en televisión con Estrella Roja. A partir de ahí hizo Aquí hay tomate, que fue un formato que rompió totalmente en el mundo del corazón. Se hacía las cosas de otra manera. Le han conocido por su trabajo en Sálvame, en Deluxe, en Gran Hermano. Pero, por supuesto, también en el mundo del teatro, cuando ha escrito libros, cuando ha estado aquí en Córdoba, recibió el premio Ondas en 2009 y hoy nos va a acompañar, está presentando en Telecinco el diario de Jorge. Y bueno, cómo también ese discurso se puede articular desde la fama, desde la televisión. Y Gonzalo Miró, que estudió periodismo, ciencias políticas y humanidades en Nueva York, hijo de la gran Pilar Miró, que ha desarrollado una gran trayectoria como analista, incluso yo creo que de todos los aspectos, el político, el social, el deportivo. Muy conocido por su trabajo en las mañanas en Cuatro con Concha García Campó y después estuvo en Punto Radio, colaboración en los medios de comunicación, y hoy está en Televisión Española con el programa Directo al Grano con Marta Flick y está presentando este espacio en la televisión pública. Y estarán en diálogo con Marta Delvado, gran periodista de la cadena SER, ha sido corresponsal en Washington, ha trabajado en La Ventana, antes estuvo en Ginebra, en México, y ha desarrollado una intensa labor con Oxfam en América Latina, así que es un verdadero lujazo cerrar este Congreso Sabiduría y Conocimiento con esta mesa. A todos los congresistas que han estado aquí, muchísimas gracias por acompañarnos, muchos y muchas por repetir. Desde la cadena SER le damos el inmenso agradecimiento y hemos querido dar lo mejor de nosotros. Cada año intentaremos hacerlo un poquito mejor para que ustedes disfruten, aprendan y reflexionen como hacemos nosotras y nosotros, la parte de este equipo que está en este lado del Congreso, por seguir haciendo que lugares como este, que se convierten en un oasis de reflexión, cuando, por ejemplo, se estaba celebrando el Foro La Toja, pues aquí lo llevamos a otro ámbito mucho más social y humano. Gracias por estar con nosotros y damos ya el paso a la última mesa. Muchísimas gracias.
Buenas tardes. Buenos días. Ya. No sé en qué estamos.
¿Salgo ya? Aquí, ¿no?
Esto es como los toreros.
Me encantaría aplaudir, pero no puedo.
Gonzalo, que lesionado y todo, se ha venido a Córdoba. A ver. Muchas gracias. Vamos a sentarnos.
Nos sentamos, ¿no?
¿No?
Sí. Yo estaba esperando por ti. Mir, perdona.
¿Podéis coger algún esto? Pero...
Gracias.
Bueno, buenos días a todos. El privilegio de... Esto es un poco confesión. El privilegio de trabajar en una profesión como la nuestra es que nos da la posibilidad de despertarte un domingo cualquiera en una ciudad como Córdoba y echar un ratito conversando, intercambiando puntos de vista, opiniones con personas que si no de otra manera, pues a lo mejor no hubiéramos coincidido nunca. Yo acabo de conocer a Jorge, Javier y a Gonzalo hace 5 minutos aquí detrás y a, bueno, todos vosotros, todos ustedes, vosotros mejor, ¿no? Por sentirnos un poquito más recogiditos. Os agradezco además especialmente que decidáis venir un fin de semana a Córdoba a escuchar a unos cuantos que desfilamos por aquí. Yo intuyo que hay algún oyente de la SER y entonces sabréis pues, de nuestra convicción, obsesión mía para hablar del tema de la desinformación, de la polarización y de cómo esto está erosionando nuestro sistema democrático, que bueno, yo personalmente creo que ya llevamos un poquito de retraso a la hora de trabajar en contra de todo esto que se nos viene encima, pero algo hay que hacer, ¿no? Y no nos podemos quedar aquí con los brazos cruzados. Entonces, bueno, entiendo que formáis parte de estas personas que tenéis conciencia social, que os importa el mundo en el que vivimos y de la sociedad que entre todos construimos. La charla que vamos a tener a continuación se llama Famosos con causa, otras maneras de influir en la opinión pública, y de esto vamos a hablar con Jorge y con Gonzalo. Pero, como les conocéis todos perfectamente, porque son dos bestias de la televisión desde hace tantos años, yo quería ir un poquito al principio y preguntaros cómo decidisteis llegar al punto en el que estáis ahora, si esto fue vocación o ha sido un poquito casualidad. Dale, Jorge.
La veteranía es un grado. Me acabo de enterar antes de entrar que había una mesa joven. Que me ha llamado bastante la atención y ni Gonzalo ni yo estábamos en la mesa joven.
Estamos ofendidísimos.
Y ahora ya me dice la veteranía. Es como...
Bueno, he de decir que...
Todo puede ir a peor. Vocación...
Que no se engañe que para entrar en el ascensor me ha dicho que primero los menos válidos.
No. O sea,
que esto viene
no,
de atrás.
No. Vocación periodística, ¿quieres decir cómo hemos llegado hasta aquí?
Sí,
¿o
tú,
no?
tú empezaste como periodista.
Yo empecé como periodista, pero de casualidad, porque... es que no es nada, claro, yo de concienciación y de tal. Yo quería hacer siempre información sobre famosos, que es algo que a Gonzalo le entusiasma, ¿no?
Sí, lo sé, te he sufrido.
Pero siempre, desde pequeño, en mi casa se leían lecturas, entonces yo siempre quise trabajar en eso. Y yo acabé en esto, bueno, yo tenía muy claro que tenía que empezar a... vivía en Badalona y tal... Y tenía muy claro que quería acabar en Madrid, viviendo en Madrid, trabajando en Madrid, no sabía cómo llegar, pero bueno. Y yo empecé a trabajar en esto de casualidad, porque un día estaba en Badalona leyendo La Vanguardia, que era el sitio. Los domingos siempre salían, yo no sé si en Madrid había algún periódico donde salían las ofertas de trabajo todos los domingos, pero sí. Tú si querías encontrar trabajo tenías que comprar La Vanguardia los domingos porque salían todas las... Tal. Y había un anuncio bien grande que ponía, se necesita reportero gráfico. Y yo no sabía que eso era fotógrafo. Y entonces envié un currículum que había hecho algunas cosas, había trabajado en el semanario local de Badalona y tal, y curiosamente me llamaron y empecé ahí a trabajar. Era para trabajar en la revista Pronto, en la bendita revista Pronto. Y me cogieron.
¿Haciendo qué?
Pues me cogieron para empezar a ayudar en los cierres de la revista, que la verdad es que no sé cómo me mantuvieron. Yo soy, debo ser un elegido de Dios, porque tuvieron oportunidad de echarme todas las del mundo, porque yo no tenía ni idea. Yo llegué allí, no sabía lo que era. Claro, a mí me pasaban la revista Pronto, pues algunas cosas se hacen con refritos. Entonces me pasaban cosas de agencia y tal, y yo tenía que hacer una, pues 3 informaciones de agencia y tenías que hacer un artículo teniendo en cuenta lo que había. Claro. Pero yo hacía como artículos muy literarios y tal, y me decían, no, mira, no, que es que esto es titular y la información nada de recrearte. Pero bueno, empecé a trabajar, no me echaron, no entiendo por qué no me echaron, hasta que un día fui a hablar con el editor Mariano Nadal, que es el hermano de Elisenda Nadal, la directora de Fotogramas.
Sí.
Y le dije que me quería ir a Madrid a trabajar y él me dijo, en el 95, te doy 200.000 pesetas y empiezas a trabajar para nosotros a ver qué tal te va. Y empecé así, me fui a Madrid y a partir de ahí empezó todo.
Pues sí, eres un elegido de Dios. Es porque nunca nadie
sí,
me ha dicho
y la verdad, este señor que confió en mí, que alguien le fue... Luego se lo agradecí un montón y tal, y ya te, bueno, mantengo más o menos contacto con él y me hizo mucha gracia. Siempre pensé, pues, ¿qué vio este señor, no? Para 200.
Pero, ¿y a la tele? ¿Cómo llegas?
Pues a la tele, porque una vez, fíjate lo que son las cosas, ¿no? Una vez le hice una entrevista a Rosa Villacastín para la revista Pronto, le gustó y entonces ella me llamó para colaborar en Extra Rosa con Ana Rosa Quintana y con ella en Antena 3. Y a partir de ahí también, todo de una manera muy escalonada.
¿Y tú, Gonzalo? ¿Cómo llegas a la tele?
Pues mira, yo hablabas de vocación, yo vocación no he tenido nunca, jamás.
De nada.
De nada. Que para mí siempre ha supuesto tener mucha envidia de compañeros míos que tenían muy claro desde muy jóvenes lo que querían hacer, pero por otro lado me ha evitado muchas frustraciones, porque los que tienen vocación, si no llegan si no terminan siendo lo que quieren ser, pues eso a veces impide ser feliz. A mí eso no me ha pasado nunca. Es verdad. De hecho, mi madre quería que yo estudiara medicina y luego, como vio que yo no era buen estudiante, se conformaba con farmacia. Por
mi padre también quería que hiciera una carrera tipo medicina. O sí. Carrera técnica, decían.
Lo de mi madre también era puro egoísmo, porque ella, como estaba enferma del corazón, lo que quería era tener un médico en casa. Esta era la principal tranquilidad. Y luego, ella no quería que yo me dedicase bajo ningún concepto a nada que tuviese que ver con los medios de comunicación y el cine.
Muy bien.
Éxito total de mi madre. La razón es sencilla y es comprensible. Y es, ella no quería que yo tuviese un trabajo que fuera tan inestable como el de ella, ¿no? De estar épocas sin trabajar, de que te puede ir bien, te puede ir mal. Por eso lo de farmacéutico, montar una farmacia y listo, ¿no? Claro, cuando ella fallece, yo estaba estudiando ciencias puras en donde no pintaba absolutamente nada. Como tampoco tenía claro qué quería hacer, pues me pasé a letras, empecé humanidades, no terminé, estuve como políticas, pero tampoco, periodismo tampoco.
Llevabas el pelo largo.
Fíjate.
Eras un mito erótico.
Ahí estarías tú, que en
claro, yo
en
siguiéndote,
pronto.
Claro, yo te seguía, claro, en aquella época con el pelo largo, claro.
Y entonces me fui a hacer la escuela de cine de Nueva York, no con la intención de hacer cine tampoco, sino un poco de salir en la dinámica en la que estaba aquí metido en Madrid, en una edad complicada, una época complicada para mí. Y yo lo que sí hacía era participar en unas tertulias que tenía Concha García Campoy en la radio. Muy divertidas, estaba Resines, estaba La Bordeta, estaba Luis Alegre, en fin, eran unas tertulias muy... Ray Loriga, estaba muy bien. Y yo desde Estados Unidos seguía participando ahí. ¿Qué pasa? Que justo cuando yo acabo la escuela de cine en Nueva York, que no sabía qué iba a ser de mi vida, no sabía si quedarme allí, si volver a Madrid, no tenía ni idea, a Concha la ofrecen presentar las mañanas de 4, que era cuando empieza 4. Y entonces Concha me sienta un día con ella y me dice, oye, quiero que presentes conmigo. Y digo, pero a ti se te ha ido la cabeza. O sea, yo no me he puesto delante de una cámara en la vida. Sí, sí, pero lo vas a hacer muy bien, vamos a encajar los perfiles y tal. Y como yo no sabía muy bien qué iba a hacer, pues dije que sí. Y así un poquito hasta hoy. Es verdad que he tenido suerte de que me ha ido bastante bien, pero nunca he tenido la vocación de hacer lo que estoy haciendo ahora. He ido cruzando las puertas que se me han ido abriendo y es verdad que disfruto de lo que hago, o sea, me gusta mucho. Pero vocación, lo que es vocación... Estoy buscándola.
Bueno, tienes tiempo.
Sí.
Bueno.
Y Jorge, ¿y cuándo fue el momento en el que tu carrera hizo como un clic y fue como un punto de inflexión en que tú dices, espérate, que es que esto va a cambiar toda mi vida?
Buf, yo empecé a confiar en mí como presentador muy tarde, ¿eh? Porque fíjate que yo viví... Como colaborador empecé con Ana Rosa, me iba bien. Era la época en la que se pagaba un pastón en televisión, pero aún así yo decidí dejar la tele porque lo pasaba muy mal y iba a trabajar. No me encontraba cómodo, tenía ansiedad. El día antes que tenía que ir a trabajar lo pasaba terriblemente mal y lo dejé una temporada. Y luego, estando en Aquí hay tomate, que fue un programa que duró 5 años todos los días en Telecinco, con unas audiencias que eran tremendas. ¿Por qué te ríes de Aquí hay tomate?
Porque yo os demandé.
Pero vamos, lo normal sería que no nos demandaran.
Ya sé que no fui el único.
Claro,
¿no?
claro.
Pero sí, espera,
sí, lo raro sería encontrar a alguien que dijera, no os he demandado.
Pero que me hace gracia, claro, eso de, que, ¿de qué año estamos hablando más o menos? Ostras, 2006, 2007, 2008,
fíjate que yo con los
8,
años nunca, no, fueron 5 años.
Sería entre el 5 y el 10, o el
4, o el 6, o el... Sí, no lo sé.
Pero, ¿y te acuerdas por qué les demandaste?
¿Quién me iba a decir a mí que iba a estar aquí compartiendo...?
Pues sí, yo me acuerdo también porque me demandó. Pues te iba a decir que después de 5 años de estar todos los días trabajando y arrasando una audiencia brutal, decidieron acabar. A mí un martes yo me estaba duchando en mi casa y me llama la secretaria del segundo de Paolo Basile y me dicen un martes, Jorge, ven que tiene Villanueva que hablar contigo. Y yo, mira, sí, espera que me estoy duchando, ahora voy... Jorge, que vengas. Entonces me reunieron un martes y me dijeron, el martes se acaba el programa, el viernes se acaba el programa. Con 3 días antes, y yo me encontré ahí de la noche a la mañana sin trabajo, después de estar 5 años que nos iba muy bien, y pasé una temporada, yo tenía un novio, me fui a vivir con mi novio a Barcelona, aprendí a poner lavavajillas y a hacer pescado a la parrilla y tal. Pero en esa época mi futuro era más bien negro y no sabían qué hacer conmigo en la cadena. Y empezó luego Sálvame como de rebote también y tuvieron que pasar unos años hasta que yo empezara a darme cuenta de que podía valer para eso, pero ponle que hasta los 40 y no empiezas. Yo creo que esta es una profesión, como dice Gonzalo.
Pero el punto de inflexión sería el inicio del tomate, entonces, ¿no? ¿O no?
No, porque luego me quedé sin trabajo.
Bueno, pero eso te puede pasar en esta profesión en cualquier momento.
Pero yo creo que lo que no...
Pero realmente lo que...
Pero Gonzalo, fíjate que yo creo que lo que... Aquí, yo siempre he tenido mucho miedo a quedarme sin trabajo. Y yo lo he hecho absolutamente todo. No por vanidad ni por soberbia, pero yo todo lo hacía porque yo pensaba que se podía acabar en cualquier momento. Porque el mundo de los presentadores, cuando deja... A lo mejor te dice, te va un programa mal y ya no te vuelven a contratar porque dicen, oye, este le ha ido mal, ya no funciona tal. Y es un mundo que de la noche a la mañana puedes desaparecer. Y yo siempre tenía ese miedo.
Desde luego.
Y desde luego la confianza no apareció en mí hasta bien entrado los 40. Ahora ya, bueno, supongo que la tengo más.
Siempre lleváis años eso, siendo figuras centrales de la televisión española. ¿Siempre habéis sido conscientes de que de alguna manera moldeabais o influíais en el debate de la opinión pública? ¿O esta conciencia ha ido evolucionando con el paso de los años?
Yo en mi caso soy más consciente recientemente. Recientemente te digo, yo creo que tiene mucho que ver con el panorama político actual, con cómo está todo depolarizado. Y bueno... En que ves más a la gente que te agradece o no, o todo lo contrario, que digas en televisión o en los medios de comunicación lo que dices. Pues que se sienten representados a la hora de escuchar una voz. Pero eso me pasa más ahora. A mí eso hace 10 años era, me podían conocer por la calle, pero no era una sensación de que la gente se identificase con lo que yo hacía, en absoluto.
Yo fíjate que estaba cuando... Como sabía que tenía que venir aquí y estaba yo dándole vueltas sobre el tema. Respecto a lo que preguntas, me acuerdo, yo tampoco he tenido mucha idea, como dice Gonzalo, pero sí que me acuerdo que una vez, durante la época de Zapatero, cuando lo del matrimonio igualitario que se aprobó, había mogollón de manifestaciones cada fin de semana en Madrid, que si la iglesia, la tal, ¿te acuerdas?
Sí,
que había
sí, muchísimo. El PP de Génova iban de la mano con los obispos todos los domingos.
Y me acuerdo que en el tomate yo hice un comentario sobre, bueno, pues un poco irónico sobre esas manifestaciones y tal, y sí que me acuerdo que ya me llamó la atención Basile, porque se ve que le estaba almorzando con alguien y le empezaron a llegar a su móvil como mogollón de...
No te mojes tanto, ¿o qué?
Lo que me transmitió fue, a través de un tercero, si él quiere opinar sobre política, que se compre una cadena.
Ah, muy bien. ¿Y le hiciste caso?
Sí, supongo que sí, claro. Y luego me acuerdo que una vez que fui a apoyar a Ángel Gabilondo, que para las elecciones de la Comunidad de Madrid...
El 19, ¿no?
Otro mensaje de Paolo Basile fue, a través de terceros, ¿qué pasa? ¿Que quiere convertirse en Tony Cantó?
Joder, hostia.
Sí, sí, sí.
Dura esa, ¿eh?
Pues dura. Eso fue... Y luego sí que yo... Tú a lo mejor ahí no estabas todavía presentando, pero sí que es verdad que yo creo que hay un punto de inflexión importante, que es durante la pandemia. Que yo creo que durante la pandemia sí que ahí sirvió para que todo el mundo se retratara, de un lado o de otro, políticamente. Los comunicadores, quiero decir, y los comentaristas, tertulianos y tal. Yo creo que la pandemia fue un punto decisivo y ahí fue un punto en el que todo el mundo quedó retratado, para un lado o para otro.
Es interesante lo que dice Jorge, lo que cuenta, la experiencia que de con Basile, porque sí es verdad que a la gente que da la cara en televisión y que no tiene una inclinación política muy marcada a priori, porque presenta entretenimiento, digamos, pasa mucho en el mundo del deporte también, que la gente prefiere no opinar o no mojarse por evitar un conflicto.
Pero fíjate que yo creo que tiene que ver mucho que ver también con el aspecto generacional, porque yo soy, pertenezco a la generación, y aquí por lo que veo también se verán muy identificados, que en mi casa no se hablaba de política, no se hablaba. Hablar de política era es igual a meterse en jaleos.
Y tú dices que ahora se es más dado a...
Sí, yo creo que ahora la gente tiene... Sí, sí, yo creo, por ejemplo, para mi padre, pues, lo de hablar en política, o mi abuela siempre le decía a mi tía, cuando había sindicatos en su empresa y tal, la frase era, no te signifiques. ¿A que sí? Y yo siempre he vivido con esa idea en tu... No porque tu madre sí que tenía conciencia y tal, pero yo en mi casa, vamos, la conciencia política no existía.
Lo que pasa es que lo que tú dices de la pandemia sí que es verdad que fue como un...
Punto de inflexión, sí.
Sí, un punto y aparte. Eso, y por ejemplo, lo que está ocurriendo ahora en Gaza, no es que hables de política, es que estás hablando de... No, es que no hay otra, para mí, no hay otra cosa más importante que lo que estamos viendo todos los días, incluso cuando están negociando la paz. Supuestamente. Entonces, no sé, como persona o como presentadores incluso de entretenimiento o de deportes, que también ha habido comentarios con todo lo de la vuelta ciclista y demás, claro, cuando pasa algo tan bestia como lo que estamos viviendo, es que lo ocupa todo. No sé cómo...
Pero Marta,
puedes poner de perfil ante algo así?
Pero en todo está metida la política. De una manera u otra, todo tiene una significación política. Yo, por ejemplo... yo eché mucho de menos cuando ocurrió todo lo de Luis Rubiales, os acordaréis, con Jennifer Hermoso, hubo muy poco deportista que se mojase públicamente sobre lo que había pasado. Apenas ninguno. Alguno lo hizo. Borja Iglesias, puntualmente, un comunicado de Iniesta, otro de Pau Gasol y tal, pero realmente no es que el mundo del deporte, que a mí me sorprendía, porque digo, pero bueno, toda esta gente no tiene nada que decir. Realmente no lo hacen porque no quieren significarse.
O por miedo.
Sí, sí, sí. Bueno, sí. O sea, lo relaciono. O sea,
porque no
sé que tiene una relación directa. ¿Eh?
¿O porque no les pareció tan grave?
Yo creo que no me creo que a nadie, o sea, que salvo a cuatro gatos, a nadie le pareciese grave. Yo creo que sí, pero hay mucha gente que no se atreve a decirlo. Es que lo digo por lo que decís. ¿Estáis todos de acuerdo en que es verdad que a lo mejor vosotros de jóvenes en casa no se habla de política, pero... Yo sí creo que tanto periodistas como actores, como cantantes, artistas en general, antes tenían una, o por lo menos las generaciones más veteranas, creo que tienen una implicación política mucho más que la actual. Yo echo mucho de menos que haya muchos actores jóvenes, por ejemplo, que se involucren políticamente. Porque si os dais cuenta, cuando hay al frente de las manifestaciones, los rostros son los de siempre. Los de siempre, los de los últimos 40 años. Pero la gente joven, yo los actores jóvenes que la revientan en redes sociales y que tienen...
Yo ahí sí que estoy un poco en desacuerdo contigo, fíjate. Yo creo que ahí se nos nota un poco la edad. Yo sí que creo que hay muchísima manifestación. Lo que pasa es que hay tantos canales que se diluye. que queda muy diluida porque entre tanto sitio donde tienen para manifestarse. Pero yo sí que creo que la gente se manifiesta más que nunca, toma partido más que nunca, porque yo creo que hay un punto también importante que antes no éramos tan conscientes de lo que dice Gonzalo, que yo creo que todos nos hemos dado cuenta, todos, de que todo es política. Todo es política. No es que la política no es... No sé, las grandes cosas y
pero
tal. No,
tu día a día. Me da la sensación, Jorge, que en los 80 era mucho más fácil, o sea, molaba ir con Felipe González y creo que ahora es muy difícil conseguir que haya gente que dé la cara, por ejemplo, por Pedro Sánchez. Por Pedro Sánchez o por Feijóo, o sea, digo, en general... Yo creo que antes esa significación no la había. La gente, o sea, joder, mira, los Banderas, de Víctor, Ana, Loles León, o sea, toda esta gente antes es que se volcaban en las campañas políticas. Bueno, en la campaña de Zapatero, por ejemplo. Yo creo que ahora eso sería muy difícil de conseguir, de ver a tantos rostros y caras conocidas.
Bueno, yo creo que tendremos que esperar a ver las elecciones. Tampoco, yo también creo que la gente un poco se reserva, ¿no? Reserva las fuerzas. Vamos a ver qué va a pasar en las próximas elecciones, que yo creo que van a ser que son muy importantes y que va a haber, creo que va a haber movilización.
Pero si en el fondo no me lo llevo, o sea, no es el juicio lo
yo
hago.
Yo creo que
más.
Antes se notaba más, sí. Había menos medios donde verlo y se notaba más.
El juicio me lo llevo más a la significación pública.
Sí, sí.
O sea, a realmente si la gente tiene la valentía o simplemente le compensa. Es que hay mucha gente, yo creo, que no lo hace porque cree que no le compensa, por lo que tú decías. No me quiero quedar sin curro. A lo mejor, a Willy Toledo le ha pasado mucha factura sus opiniones durante mucho tiempo. ¿Le ha pasado?
Por cierto, ha dejado de trabajar. Obra de Willy Toledo, 1936, que él es uno de los protagonistas, que si no la habéis visto, os la recomiendo muchísimo. Dura 4 horas y media, eso sí. Pero 4 horas y media... que merece la pena cada minuto de esa obra. Y lo digo por esto, porque pensé en todo lo mal que lo ha pasado Willy Toledo y hace un papelón entre otros muchos. Hay varios protagonistas, pero él es uno de ellos, perdóname.
Pues no, está bien apuntado, pero que yo creo que hay mucha gente que no quiere que le pase eso, que no quiere esa significación. Porque a mí me pasa lo contrario. O sea, no lo contrario, sino yo, por ejemplo, es que no sé callarme.
Pero yo creo que ahora, fíjate, pasa mucho menos factura. Porque tú, si te significas políticamente, sabes que va a haber un grupo detrás de comunicación que te va a acoger.
¿Cuál?
Si te significa,
no. si te significas hacia un lado, quiere decir.
No, hacia un lado o a otro. Si te significas hacia un lado, tienes a grupos de comunicación que te van a dar trabajo, y si no, pues al otro. Yo creo que como todo está tan enfrentado... Y que en estos momentos los medios de comunicación necesitan a gente muy peleona por ambos bandos.
¿Os preocupa la polarización? ¿A ti te preocupa, Jorge?
A mí lo que me preocupa es el... Me preocupa el retroceso. Y me preocupa que se estén dando por buenas situaciones de este país y momentos de este país que parecían ya perfectamente olvidadas, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando veo a gente joven hablar del franquismo con una soltura tremenda y con una alegría y ojalá viviéramos en esa época, pienso que hemos hecho mal, que se ha hecho mal. Desde luego yo creo que tendremos que hacer un poco de autocrítica, ¿no? ¿Qué se ha hecho mal para llegar hasta aquí, ¿no? Porque algo se habrá hecho mal, se ha hecho rematadamente mal.
Pero es evidente lo que se ha hecho mal.
Hablemos entre los medios, por esto de la autocrítica. Hemos fomentado con determinados formatos en los que los
yo
dos
creo que sí, ya no acabes. Yo creo que sí, y yo uno de mis grandes... Yo no creo que una de las cosas que se ha hecho muy mal en las tertulias políticas fundamentalmente es tratarlo como un espectáculo. Y dar voz a gente que sabías perfectamente que estaba mintiendo, pero la llevabas como elemento folclórico porque te la llevas porque te dinamita un debate, porque se va a convertir en viral y porque te va a revolucionar el gallinero. Pero dar voz a ese tipo de gente, yo me escandalizaba cuando se metían con los programas que presentaba y yo veía otros tipos de programas, de política, de presunto debate y tal, y yo pensaba, vamos a ver, es que lo que hago yo es entretenimiento puro y duro, pero que se frivolice con lo que va a ser el con lo que es el destino de un país, no le encuentro justificación. Y gente que está presentando programas que sienta a buleros y a propagadores de fake news y que los tienen allí, no sé por qué peaje, pues eso no acierto a comprenderlo. Claro que somos culpables de lo que está sucediendo. ¿Cómo nos vamos ahora a sorprender de que determinados movimientos estén en auge si les hemos dado pábulo? Pues es que les hemos dado la semillita, ¿no?
Pues yo es que para eso soy bastante más radical. Yo creo que eso está buscado. Porque los medios de comunicación no dejan de ser operadores políticos. Entonces eso se busca. Se busca el conflicto, se busca el embarrar el terreno de juego.
Total, sí.
O sea, está buscado, eso no es fruto de la casualidad. O sea, se trata de que lo que le llega al ciudadano sea la confusión. Y a ser posible que la gente termine nadando en el que todo es una mierda, todos son iguales, me da igual uno que otro. Eso es un objetivo comunicativo. Pero no pasa aquí, ¿eh? No pasa en el mundo entero. No hay nada más que ver en las democracias, las últimas elecciones, cómo están funcionando. En general, lo que se busca es la poca claridad. O sea, que uno al final no se entere de qué es verdad y qué es mentira. Eso está buscado. Entonces, a mí sí me preocupa, claro, la polarización, pero tampoco sé cómo salir de ahí. O sea, yo, por ejemplo, lo que hago ya no es ni siquiera una significación por mi parte, una manera de intentar influir, sino por lo menos de defendernos, ¿no? O sea, de no dejar el campo libre al contrario. Es decir, oye, vale, muy bien, tienes una manera distinta de pensar, perfecto, pero hasta aquí, porque todo esto es contaminación.
No, claro, es que no se trata de acallar las maneras distintas de pensar, pero exacto, se trata de no equiparar todas las ideas que presumen de ser respetables cuando no lo son, cuando son mensajes de odio, por ejemplo, ¿no? O cuando alientan a la violencia.
Pero fíjate que a mí lo que... Yo estoy muy de acuerdo con una frase de Gonzalo, la que más me preocupa es cómo se sale de aquí. Que yo no le veo, desde luego no le veo salida a corto plazo.
Pero es que los que tienen capacidad de salir de ahí, ¿quieren salir de ahí? Yo tengo mis dudas. Yo creo que no. Estoy tiendo más hacia el no que hacia el sí. Entonces, si los que mueven los hilos realmente no quieren salir de ahí, ¿cómo vamos a salir de ahí? Muy difícil. Cuando todo estalle, ¿qué pasará? Algo, o sea, ¿no tenéis siempre la sensación de que esto va... por algún lado va a explotar, porque no es normal? O sea, no se puede ni ver, o sea, vivir permanentemente en ese nivel de conflicto permanente. Cuando además se va generando un caldo de cultivo que nos terminan trasladando, porque yo no he vivido ese, o sea, yo no voy por la calle y veo que la gente se esté dando de bofetadas porque piensan de manera distinta, pero al final eso terminará ocurriendo. Decíais, hablabais antes de qué hemos hecho mal para llegar aquí. Fíjate, yo creo que es bastante evidente. También pasa en muchos sitios, no solo aquí. Pero es cuando tú intentas silenciar un pasado que no te es agradable o que te ha hecho sufrir mucho. Y aquí también ha pasado. Yo en el colegio yo no he estudiado el franquismo. Yo no lo he estudiado.
Yo tampoco.
Pero esto de quién es culpa? Pues que los chavales estos a los que hacía referencia Jorge, pues o se lo enseña alguien en casa muy bien contado, o cómo saben lo que ha sido una dictadura y lo negativo que ha tenido. ¿Por qué lo van a saber? Si nadie se lo ha enseñado. Pero aquí durante la transición, que hubo muchas cosas buenas y yo... Es verdad que no es justo juzgar el pasado con los ojos de hoy, no lo es. Yo no viví esa época y entiendo que sería una situación muy complicada de gestionar, pero Pero me da la sensación de que la historia fue, oye, vamos a meter toda esta mierda debajo de la alfombra y tiramos. Y como nos hemos llegado a matar, ahora vamos a intentar llevarnos bien, ¿vale? Pero es que hay que enseñar las cosas para que no ocurran. Y aquí se ha ocultado. Digo aquí porque nos pilla más cerca, pero no es una cosa que haya pasado.
No, pero fíjate que lo primero que se me viene a la cabeza es lo que está pasando en Argentina con Milei también. ¿Qué ha pasado en ese país para que alguien como Milei sea presidente del gobierno? Mira, aquí pasa con la dictadura de Franco y allí hay quien niega la dictadura militar, ¿no? Que está esa gente que está negando la dictadura militar.
Mira, después de lo que ha pasado, sobre todo se ha sufrido en España, pero principalmente en el País Vasco durante tantos años el terrorismo de ETA, yo puedo entender que allí intenten pasar página, ¿no? O sea, han vivido tan contaminados por aquel terror que cuanto menos se hable de aquello, mejor, porque se está en otra época. Pero se puede terminar cayendo en el mismo error. Es decir, tú a la gente joven de allí le tendrás que enseñar en los colegios, les tendrás que explicar qué es lo que ha pasado. Si no lo hace...
De allí y del resto de España. Vi hace, creo que este verano, una encuesta entre chavales generación Z. Creo que... Lo estoy diciendo de cabeza, ¿eh? Igual es arriba o abajo, pero en torno a solo el 20% sabían quién era Miguel Ángel Blanco.
¿Y eso por qué es?
No, pues... Vosotros en todos estos años...
Porque no se enseña, entonces... Hay una principal razón por la que no se enseña, que yo... O sea, hay una parte que sería la del mal pensado, que sería, oye, no me interesa porque quiero generar más de lo que había, que yo creo que las cosas no van por ahí... Y la del bueno es, lo hemos pasado tan mal que vamos a dejar esto a un lado. Y a mí me parece humano, ¿eh? Pero eso no te soluciona el futuro.
No. ¿Qué habéis aprendido en todos estos años sobre esto, el poder de los medios de construir o distorsionar la realidad? Y si tuvierais que cambiar algo de esto... ¿Qué sería?
Uy, buena pregunta. ¿Qué? ¿Voy
por ejemplo,
yo?
Decía...
¿Qué he aprendido con los años?
Decía Jorge Javier, es que no entiendo por qué hay tertulias en las que se lleva, pues eso, a uno porque sabes que te lo va a reventar todo. Pues yo lo tengo claro, yo es que no invitaría a gente que sé que me lo va a reventar todo si no aporta nada constructivo al debate. No es por, insisto, no es porque pienses diferente a mí, es que no me interesa dar voz a una persona que tiene un discurso de odio que además es delictivo en este país.
A mí en un mundo imaginario, lo que me gustaría, me parecería que sería un sueño, pero es absolutamente imposible de conseguir, es que en un plató de televisión, en un debate, por ejemplo, me parece súper importante en un debate político, o incluso en el Congreso, en una comparecencia de un político... que saltase un trolómetro. O sea, que cada vez que alguien cuenta una mentira, salga una luz roja para que todo espectador o oyente diga, esto me la está colando.
Pues a mí me gustaría ir más allá.
O sea, eso, pero yo, pues,
que detrás de cada colaborador apareciera un cartel que fuera como un cronómetro. Entonces, que quedara reflejado ¿cuánto dinero cobra de cada partido? Y que supiéramos a qué nos atenemos, ¿no? Habla tal tertuliano y que le paga tal partido tanto. Y entonces, porque también es verdad que aquí, ostras, estamos acostumbrados a...
Sí, pero Jorge, pero si dijeran la verdad... Bueno, pero... Quiero decir, si ese que está apoyando a alguien o por ideología o por interés dijera la verdad... Por lo menos yo podría arrebatar. Quiero decir.
Ya, pero es que curiosamente, todos estos que están a sueldo, pues pocas veces dicen la verdad. Y si estás a sueldo de alguien, evidentemente.
El problema.
Si te paga Israel, no vas a hablar mal de Israel. Exacto. Vas a decir, es una masacre. O menuda guerra, ¿no? Cuando dicen esto ya, pues claro, es que con el tema de Israel también está todo el mundo quedando bastante retratado, ¿no?
Sí.
Sí, ayer en un debate en La Sexta Explica, por la noche, estaba discutiendo...
Antonio Maestre y Ana Vázquez Blanco.
Exacto. Y hay, pero es que me pareció tremendo, porque hay un momento en el que Ana Vázquez le dice a Antonio, le empieza a decir como, pero oye, pero a ti lo del pacto este para terminar con la guerra, ¿te parece bien? O sea, como lo que ha ofrecido Trump y tal, ¿te parece bien o mal? No sé qué. Entonces, el otro, que le estaba hablando de una cosa distinta, a la que ya intenta cambiar el tercio, como no estaba contestando porque le dice, oye, como te he hecho tres preguntas y tú no me has contestado, no pretenderás que te conteste yo ahora. Dice ella, no, no, claro, es que a vosotros lo de jamás os hace tilín. Y digo, pero, por favor.
Sí, sí. En la Asamblea de Madrid ya está escuchando un partido político llamar jamás Madrid a Mamás Madrid, que es como...
Pero ¿eso cómo es posible? O sea, ¿cómo tú te puedes llevar el debate a que si tú piensas que lo que está haciendo Israel con Gaza es un genocidio, que este tío te parece un miserable? O sea, solo por decir eso ya estás a favor de un grupo terrorista. Pero bueno, estáis tronados.
¿Y qué hacéis vosotros como presentadores cuando tenéis un colaborador... También el entretenimiento, ¿eh? Porque no mezcla, o sea,
yo afortunadamente
separar tengo que decirte, entretenimiento de política quizá, es cuestionable.
Quizá no quede
también.
Muy militante, pero yo afortunadamente no trabajo con política.
No.
Perdón, pero me parece un trabajo durísimo y me parece
perdón,
un deporte de alto riesgo.
Pero si tienes colaboradores, Jorge, que de repente te sueltan cada cosa que sí está relacionado con política.
Bueno, pero es más fácil. Yo, por ejemplo, según qué gente me costaría... Yo creo que tenéis que desarrollar ahora los de política un punto de contención muy importante.
¿Sabes qué pasa?
Con ese punto
tiene,
de...
Tiene que ver con lo que hablábamos antes de la mentira, porque es que hay muchas veces que te cuelan cosas que es muy difícil en el momento saber... O sea, tú no tienes un ordenador en la cabeza.
A mí me parece muy difícil hacer política, pues, muy difícil, ¿eh?
Que de repente te venga alguien y te diga no sé qué y luego al final ya caes y dices, joder, pero si es que me la ha colado, si es que esto no es así. Entonces, pero claro, demostrar eso en un directo es jodido. Pero si pasó en el debate de Pedro Sánchez y Feijóo, pasó.
Sí.
En el cara a cara aquel. Por eso lo que estaría bien es que cada vez que uno, me da igual uno u otro, soltase una mentira, que la gente lo supiera. Porque es que si no... te las meten dobladas. Y entonces hay muchos medios de comunicación que son operadores políticos, no es periodismo, soy un operador político. Yo quiero trabajar para que este suba y que el otro caiga, no para contar cómo están las cosas. Pues en eso están. Por eso no les interesa que cambie la forma de comunicar.
Y luego, lamentablemente, también que hay que decir que hay un público que recibe con alegría según qué tipo de manifestaciones. A ver, no nos olvidemos del que te bote chapote, del me gusta la fruta. Y entonces tienes a un público enfervorizado que cuando aparece alguna persona que dice... Claro, tú ya cuando acostumbras al público a un nivel de exageración, el público quiere más y quiere más y quiere más. No se va conformando, nos pasaba con Aquí hay tomate.
No, pero
pues si tú vas acostumbrado al público a un nivel de escándalo todos los días, el público quiere siempre un poquito más. Y esto, lamentablemente, pues es lo que pasa con ese tipo de situaciones y de manifestaciones, que el público no se conforma y quiere que el tertuliano sea cada vez más sangrante y más hiriente. Y poco importa que diga verdad o mentira, pero que lo del zasca, que le dé un zasca, que es una cosa...
Vamos a escuchar al público. No sé si podemos abrir una ronda de preguntas. ¿Sí, no?
O sea, vemos el futuro de colores, como os habéis imaginado.
Vamos a ver quién se anima.
No sé si, creo, nos decían que la mesa anterior también había sido bastante pesimista y creo que no hemos venido nosotros a arreglar nada.
Oye, pero somos optimistas, estamos en Córdoba, vamos a salir y va hace buen tiempo, ¿qué más queremos?
Hombre, claro.
¿O no?
Venga, que por aquí tenemos preguntas. No sé si...
Sí,
venga.
Hola. Antes hablábamos de la responsabilidad que teníamos todas, de la responsabilidad que teníamos todos. Aquí estoy al fondo.
¿Dónde? ¿Dónde? Allí.
Sí. De la responsabilidad que teníamos sobre realmente el desconocimiento que tenían los jóvenes sobre determinadas cuestiones de nuestra historia y de nuestra memoria, ¿no? Entonces pensaba realmente si el hecho de que rechacemos los canales y los códigos que los jóvenes utilizan para comunicarse de manera sistemática no puede ser una causa de ese problema, ¿no? Pongo un ejemplo a ver si así es más claro, ¿no? Por ejemplo, en la anterior mesa redonda alguien ha comentado que ha educado todo el público que nadie está sacando su teléfono móvil, ¿no? Yo en ese momento estaba intentando comunicar fuera, trasladando a mis redes sociales algunas de las reflexiones interesantísimas que se estaban haciendo en la tertulia. En ese momento me sentí un poco avergonzado, he dicho, ostras, si hubiera aquí 300 jóvenes o 300 y pico jóvenes, estoy convencido de que cada 10 minutos estarían saliendo 300 y pico mensajes a través de redes sociales que se expanderían, porque si yo tengo en Facebook 10.000 personas y tengo otras 10.000 en Instagram.
¿Dónde está? Es que no lo veo.
Aquí estoy, Jorge Javier, aquí al fondo.
¿Te puedes poner de pie?
Sí, estoy de pie y todo. Venga, me voy más para adelante. Hola.
Ahí, mira, está bajando por ahí.
Vale,
vale, vale, vale.
Ahora.
¿Cómo te llamas?
Rafa.
Rafa.
¿Qué tal? A ver, bueno, en definitiva, que no me extiendo más, que a veces nosotros también decimos, bueno, vamos a instalarnos en esa zona de confort, pero es que tenemos que irnos donde está.
Yo creo que no, ay, perdón, yo creo que no es una zona de confort. ¿Qué hora es? ¿Qué hora? La 1:10, ¿no? La 1:10. Estamos en una charla, ¿por qué no disfrutamos de la charla tranquilamente?
No, pero sí, yo
este
creo
tiempo que
no.
Dura y luego sales 10 minutos y lo haces.
No, pero yo no te refieres a tu caso.
No, no, que digo en ejemplo.
Ya, pero...
Claro,
pero,
no me refiero a dedicar 30 segundos a... ¿Cómo que esto ya estoy escuchando? Pero, a comunicar. Pero sí es verdad que en tiempo real, si hubiera aquí 300 y pico jóvenes, estarían comunicando durante ese tiempo real. Entonces, yo no quiero decir que esté mejor ni peor, pero que sí, a lo mejor, la consecuencia es que probablemente aquí los 300 y pico personas que estamos... que estamos ya sensibilizadas, creo, no estamos logrando trasladar esto fuera a lo mejor toda la ciudadanía joven de cordobesa, ¿no? Simplemente una pregunta.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Rafa, pero claro, es que adaptarte a las nuevas formas de comunicación es algo que tienen que hacer las generaciones que van acorde a esa manera de transmitir, ¿no? Digo yo. O sea, quiero decir... ¿Realmente le puedes pedir a alguien de 50 o 60 años que llegue de alguna manera, de la misma manera que se comunican los chavales de 20? Pues a mí eso me parece hiper complicado. Seguro que hay gente que es capaz de hacerlo. Yo no.
Pero... A mí, yo me siento ahí un poco en la línea de Gonzalo. Y luego también a lo mejor tenemos que pensar que no es porque yo me haga mayor ni tenga ya mis años, pero también habrá que pensar que los jóvenes quizá deberían tener también la habilidad de mirar a otras generaciones, no solo a lo que les está pasando a la suya, ¿no? Y de mirar lo que han hecho gente mayores que ellos y mirar un poco lo que decía Gonzalo, la historia, ¿no? A mí me parece un poco un... No sé si un error, pero esa sensación de estar continuamente intentando agarrarnos a una generación que evidentemente no es la nuestra.
Yo creo que es un reto, ¿no? Un reto absoluto que tenemos, el de... Ahora también hay como una corriente de enfrentar a los boomers con los Z, porque los Z viven peor de lo que vivieron los boomers.
Pero es que yo no creo que sea una cuestión de enfrentamiento, pero es una cuestión de ser consciente cada uno de la generación y la edad a la que pertenece. Yo tampoco puedo ahora pensar que puedo vivir como si tuviera 20 o 25 años o comunicarme como ellos. Es que me parece que también... No lo sé, igual esto parece...
Yo
me he ganado mi derecho a vivir a los 55, creo, ¿no?
Sin
que te tengas esa sensación de que se te para el reloj y de que no perteneces a esta sociedad, pero evidentemente mi tiempo ya no es el de los 25.
Por eso te digo, creo, que no creo que tengamos que ser nosotros, pero que es verdad que a todo ese público hay que llegar. Si es que no, o sea, basta con guiarte con las estadísticas que te dicen de la mayor parte del voto de la ultraderecha, ¿A qué edad pertenece? Claro,
yo creo que tendremos que, o sea, tenemos que trabajar por tender puentes y bueno, enterarnos en qué están ellos, porque luego votan al vice y decimos, pero ¿de dónde ha salido esto? ¿No?
Pero
no entendemos de dónde viene.
¿Cuánto ha influido Elon Musk y Twitter en que Trump ganase las elecciones? Si es que eso te lo dice todo. Entonces, o sea, este tío gana porque tiene un medio de comunicación que es verdad que nosotros no controlamos, yo por lo menos, pero para llegar a todo ese abanico de gente joven que a lo mejor no ve tanto la tele, no ve los debates que a lo mejor vemos nosotros o en los que participamos nosotros. Bueno,
yo creo que esa, y a lo mejor para seguir por la senda del optimismo que invade el Teatro Góngora esta mañana, creo que esa es una batalla perdida.
No, hombre.
Creo.
¿Cómo va a ser una batalla perdida?
Hay que pelearla.
No. Acto seguido. Yo creo que hay que confiar en los jóvenes, sinceramente. Parece que hablemos muchas veces de ellos como si fueran, ¿no? Hay que confiar en la gente que se manifiesta, que ayer se lanzó a la calle contra el genocidio, que parece que hablemos de jóvenes como si no estuvieran al tanto de lo que sucede.
Pero por eso no es una batalla
lo que pasa
perdida,
que el odio,
gente que está...
Lo que pasa es que el odio hace más ruido.
Eso es,
pero siempre,
eso siempre,
siempre, siempre. Pero hay gente que está trabajando en otro lado también.
Sí,
y que la memoria es muy corta. Porque yo recuerdo en la pandemia como todo el mundo a las 8 de la tarde salía a aplaudir a los médicos, pero luego votan a los que recortan el presupuesto en sanidad pública. Entonces, ¿qué hacen? Pues esto es igual. O sea, toda la gente que está en contra del genocidio de este miserable Netanyahu va a votar lo contrario o luego dirá, bueno, sí, yo salgo a la manifestación, me pongo un pañuelito y tal, pero luego voto a Ayuso porque está de moda. Uh-huh. Que claro.
Eso. Venga, más preguntas.
Por aquí.
A ver, que no sé quién.
Aquí, el extremo izquierda.
Aquí.
El extremo izquierda.
No me he sentado.
Te pones el listón muy alto, ¿eh?
¿Cómo te llamas?
Francisco Morillo.
Francisco. Díganos.
Bueno, esto es una broma. Bienvenidos. Le voy a decir compañeros de vida a Gonzalo y a José Luis y a ti también. Bueno, yo tengo una visión. Cuando decía Gonzalo que teníamos que haber educado a los jóvenes en los institutos, escuelas y tal, en el conocimiento de lo que fue la dictadura franquista y tal, evidentemente que sí. Pero me hace dudar de que sea eso solamente el problema. Porque nos vamos a Alemania, donde han llevado a los escolares a los campos de exterminio, a ver los hornos crematorios, las alambradas, etc. Hay una derecha ya potente. En Italia, donde nace el fascismo y lo sufre, está gobernando la extrema derecha. En Inglaterra, que fue bombardeada salvajemente por Alemania, por el nazismo, tiene también una ultraderecha potente. En Francia no gobierna la ultraderecha por el cordón sanitario que han hecho una derecha más civilizada y la izquierda. Y aquí en España ya vemos cómo nos va. Por tanto, yo creo que es un ciclo en el que tiene mucho que ver la comunicación, la mentira, el bulo y la rebeldía contra el poder, contra lo que manda. Contra quien gobierna, contra quien dispone, contra quien da normas. Es una forma de rebeldía, pero para el otro lado y contra lo que está ahora. No han conocido... Pero hay que decir, Pito, ¿cómo Alemania puede tener una ultraderecha?
Sí, sí.
¿Cómo?
Es una reflexión, entonces, no es una pregunta, ¿no?
Sí, es una reflexión,
mira,
pero...
¿Cómo te llamas?
Francisco Morillo.
Tienes mucha razón, es verdad que no es solo una cuestión de educación... Pero de todos esos sitios de los que hablas, en Alemania, en Italia, es que nos sacan 40 años de distancia.
Sí, pero por ejemplo Francia estaba detrás de los Pirineos con sus el mayo francés a Le Pen no ha pasado tanto tiempo.
Sí, pero...
Y de los gobiernos demócratas de Estados Unidos a esa salvajada de Trump... Es prácticamente inconcebible.
Pero
al borde de una guerra civil que se habla.
Si te digo que aquí lo más sorprendente no es ya que aparezca la ultraderecha, es con qué celeridad lo ha hecho desde que murió el dictador.
Uh-huh.
Se murió ayer.
Uh-huh.
Bueno, pero es que yo creo que, fíjate, que me parece muy interesante la reflexión de Francisco. Es que, claro, pensamos que con el fin de Hitler, la gente ya, de la noche a la mañana, ya no hay gente que piense como él, porque ya se ha muerto el perro, se acabó la rabia. Pensamos que muere Franco y ya nadie es franquista. No, es que eso no es así, es que todavía sigue con su muerte y cuando acaba el franquismo, todavía hay una sociedad que era franquista. Lo que pasa es que llegó la democracia. Y
bueno, cuando se murió Franco había 2 millones de personas.
Claro, claro, que, pero esas personas no van a cambiar de parecer de la noche a la mañana, y esas personas siguen suspirando por un régimen así y lo van trasladando a sus hijos, y eso es un caldo de cultivo educacional que se va formando y que ahora, con el auge de la ultraderecha, pues esa gente que estaba dormida se han encontrado un colchón para salir a la calle y decir que bien, aquí estábamos y aquí seguimos, pero nunca morimos y nunca desaparecimos, eso es así.
Y luego, que también deberíamos mirarnos en el espejo y hacer autocrítica, no solo en lo que nos ha enseñado, que es a lo que yo hacía referencia antes, sino en que hay una serie de problemas que la gente tiene y que la izquierda tampoco le ha solucionado. Y eso al final también pesa. Quiero decir, no es normal,
sí.
Si yo soy un chaval y no puedo acceder a la vivienda o en mi curro me pagan 3 pesetas y no me da para, y tengo que irme a comer a casa de mis padres. Y, quiero decir, ese tipo de cosas, si realmente no sufriesen esos percances, a lo mejor habría menos posibilidades de que cayesen en el discurso fácil de toda esta gente.
Sí, mira, Gonzalo, yo creo que hay también una causa. El fracaso de la socialdemocracia. Después de la Segunda Guerra Mundial, se extiende la socialdemocracia por los países que ganan, los aliados en general, que sí da soluciones con el estado del bienestar a los problemas de la gente, incluidos los jóvenes. Sin embargo, la socialdemocracia ha dejado de dar respuesta a los problemas actuales. La socialdemocracia se queda anclada. Y el capital, el gran capital, va ganando terreno a lo que va perdiendo la socialdemocracia. Nos tenemos que irnos a Olof Palme, en Suecia, cuando aquí el dictador estaba a punto de asesinar a los últimos, pues como Olof Palme se manifiesta en contra. Y como Olof Palme era, digamos, una bandera, era una llama viva de la socialdemocracia,
sí,
que beneficiaba a la mayoría europea, y era una luz que brillaba en Europa. Se ha ido apagando, se murió él, lo mataron, sí. Se ha ido apagando, y la socialdemocracia...
Sí, es un poco en la línea que lo que decía Gonzalo, ¿no? El
fracaso también de la nosotros, que digamos, no ha sabido dar soluciones. Yo soy socialdemócrata.
Vamos a seguir, Francisco, porque hay más gente con la mano levantada. Perdón. Muchas gracias por preguntar. A ver, más.
Hola, yo simplemente quería decir...
¿Tu nombre, porfa?
Me llamo María.
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 Quería decir que estabais diciendo como si al morir Franco se hubiera terminado el franquismo y no. Los ministros de Franco formaron parte...
No, pues eso es lo que he dicho, que claro.
No lo he captado. Siguieron formando parte y la familia de Franco siguió siendo una familia privilegiada.
Y los jueces...
No hubo una ruptura. No sé si hubiera sido una ruptura lo que hubiera pasado tal como estaban las cosas. Pero al no haber una ruptura, estamos pagando las consecuencias de aquello. Es lo que quería...
Venga, apoyar. Otra pregunta.
Me llamo Herminio, para que no me pregunte.
Herminio.
A mí me preocupa mucho el papel de los medios de comunicación en las circunstancias actuales. Estamos de acuerdo que se ha dicho, y es una verdad, que la comunicación, la información que obtienen los jóvenes, básicamente de las redes sociales, que controlan, ya sabemos quién las controla, ya se ha dicho antes en el panel anterior. Pero también tiene mucha importancia la televisión, fundamentalmente, porque cada vez se ven menos periódicos, pero la televisión se sigue viendo. Dos datos fundamentales. Uno, los programas que Televisión Española ha puesto en marcha últimamente, Mañaneros, Malas Lenguas y el tuyo, Gonzalo.
Directo al grano.
No, ya.
Pensaba que le estabas diciendo al niño que está yendo a la cuestión y no es el título del programa.
Han hecho que Televisión Española aumente mucho la audición, lo cual significa que hay mucho interés en esos programas, que han cambiado mucho. Pero hay una cuestión también que me preocupa mucho, que son las mentiras que se sienten. Le había hablado de ello y esa preocupación debería estar en los medios de comunicación. Y yo recuerdo a Silvia Itxurrondo, la entrevista que le hizo a Feijóo, cuando le dijo eso que dice usted en cuanto al crecimiento de las pensiones, es mentira.
El IPC.
El IPC, eso es mentira. Se defendió, pero insistió y le demostró que era mentira. Es decir, que hay una posibilidad de que a los medios de comunicación, tú has hablado, Gonzalo, de la luz roja y tú poniendo, Jorge, poniendo paneles detrás.
El cronómetro.
Pero yo creo que los que realmente estáis dirigiendo programas, tenéis también, creo, esa posibilidad de poder desmontar las mentiras. Hay un problema, y es que, claro, como son debates y hay quien defiende la derecha y quien defiende la izquierda, bueno, pues ahí yo noto que os inhibís un poco para que sean las respuestas y sea más dinámico el programa. Y sobre todo, algo muy importante, los medios de comunicación van buscando siempre una rentabilidad económica, más audiencia, más dinero que entra, eso es fundamental. Y, por tanto, ponerse un poco de perfil para que haya un debate amplio, yo lo entiendo que eso funciona. Pero eso está perjudicando y creando unos ambientes que realmente polariza más. Y creo que los medios podrían tener, vosotros los que tenéis más audiencia, podían influir en que esa información y esas mentiras y esos bulos que a veces espantan de lo brutos que son, pues fuesen, de alguna forma, frenados y parados.
Pues otra reflexión. Gracias, Herminio.
No, a mí es muy interesante lo que dice. Es verdad que es muy difícil encontrar el equilibrio, ¿eh? El equilibrio entre conseguir que la gente te vea y que no sea una manipulación permanente. Quiero decir, ese equilibrio es difícil de encontrar. Pero es verdad que yo creo que es imposible, pero se podría plantear qué tipo de sanciones. De hecho, yo creo que no sé si fue en esta legislatura, me parece que ya medio Pedro Sánchez lo insinuó, si os acordáis lo de ir contra los bulos y contra las mentiras, sancionarlas y tal, que ya enseguida la derecha empezó, bueno, a censura y tal, ya empezaron a acojonar al personal, que es lo que mejor saben hacer. Pero el debate tendría que ser, hay que hacer algo cuando un periodista miente deliberadamente y sabes que está mintiendo.
Pero es que yo más que, fíjate, que del gobierno yo lo esperaría de un medio de comunicación, sobre todo que tiene un espacio informativo. Yo esperaría que el propio medio y que los propios periodistas que trabajamos en eso queramos trabajar con un mentiroso o con un difamador de bulos.
Pero entonces tú lo que quieres hacer es confiarlo a la ética y moral de cada uno.
Eso es lo que me gustaría.
Vale, y entonces ahora en el mundo en el que estamos, que eso no existe, o sea, no es que no exista, sino que es demasiado peligroso dejarlo en la ética de no, si el medio de comunicación va a ser el encargado de decirle a su presentador, no, usted no mienta, esto no pasa. Por ejemplo, me voy a ir a un caso muy concreto y por dar nombres. ¿Cómo es posible que Ana Rosa siga diciendo que la gestión en la pandemia de las residencias era de Pablo Iglesias? ¿Cómo es posible? Y no pasa nada. Y esto es mentira. Esto es mentira. O sea, esto no es ni una opinión. A mí me parece estupendo que
Sea de derecha. ¿Es consciente de que es mentira? ¿O sabe, dice, bueno, ya está, yo, está exagerando, digamos?
Yo me imagino que...
Estáis hablando de una compañera de cadena. Sí. ¿Ahora qué hago yo?
Es un poco incómodo, claro, el tema, quizá.
¿Pero y qué haces? ¿Tú qué haces cuando le escuchas a Ana Rosa decir esto?
No digas nada, no te metas en líos, no digas nada.
Pero a ver, ¿de cuándo fue lo de la residencia? Igual lo dijo al principio, pero ya luego cambió de parecer.
No es verdad.
No, que no lo sé, no lo sé.
No es verdad.
Que no lo sé.
Le he puesto al hombre en un aprieto. No, pero por ejemplo, pero lo digo porque eso es una cosa que es no es ni siquiera opinable. O sea, no es.
Pues precisamente eso.
Lo ha dicho muchas veces y lo sigue diciendo, Jorge. O sea, ¿eh? Sí, pero que más allá de los intereses personales que uno pueda tener, más allá de que a mí, si ella es de derechas, pues que lo sea, me parece estupendo, pero
a la hora de transmitir... Claro, o sea, tú no puedes decir, oye, la responsabilidad de lo que pasó en las pandemias de Madrid es de Pablo Iglesias y no es de Díaz Ayuso. No, esto no es verdad. Si, luego, si quieres, defiéndeme que lo que ha hecho Díaz Ayuso es estupendo y te encanta y tú lo hubieras hecho igual. Esto es otra cosa, pero no le puedes echar la culpa al que no la tiene. Esto es una mentira. Y se convive con ello con total normalidad. ¿Ha tenido alguna consecuencia para ella? ¿Ninguna?
Sí, sí. Es un ejemplo perfecto de cuál es el problema.
Bueno, pero ¿y qué hacemos con eso? ¿Eso lo asumimos así o tiene que ser moralmente, moral y éticamente Mediaset quien le dé un toque a Narcos?
Y dale.
A mí me encantaría. A mí me encantaría. Que en otro mensaje de Basile dijera... Oye, ¿eh?
¿Y tú no sabes si ha recibido ya mensajes de Basile por meterse demasiado en política?
Pero sí, Basile ya no está.
Bueno, joder, pero ha estado...
A ver, es que yo solo me acuerdo... A ver, es que de Basile yo solo me acuerdo de una vez que cené con él y él... es que se pensaba que... Es que yo he tenido que escuchar a Basile hablar del gobierno progresista como el gobierno socialcomunista. Es que él se pensaba que le iban a quitar la tele. Entonces, todo lo que me cuentes...
Bueno, pero que para no meter en aprietos a Jorge...
Gracias, gracias.
No, pero por ejemplo, ¿qué habría que hacer con el que sabes que miente? Podríamos irnos a un periódico, ¿eh?
Bueno, a ver, también os digo una... A ver... A mí me... Sí... Lo que pasa es que también a veces se les pide a los compañeros comportamientos heroicos y a veces están metidos en una dinámica, en un trabajo.
Bueno, decir la verdad o no mentir no es heroico.
Es complicado.
Es lo mínimo cuando tienes un... ¿no?
Que sí.
No me parece heroico, me parece pues honesto y profesional. El resto es otra cosa.
Sí, pero mantener... Pero mantener que sí, que yo... A ver, es que yo creo sinceramente que el periodismo, y yo considero que no hago periodismo, que hago programas de entretenimiento, es una de las profesiones en las que más sapos tienes que tragarte a lo largo del día, sinceramente.
¿En qué sentido?
Bueno, yo creo que tienes que hacer a lo largo del año, a lo largo del día, a lo largo de la semana, o aceptar cosas con las que no estás de acuerdo. Creo.
Yo discrepo absolutamente.
Creo. Ya sea, porque trabajas en una...
Yo entiendo lo que dice Jorge, claro. Porque yo he trabajado con muchos compañeros que están obligados, porque no se quieren quedar sin curro, a estar...
Pero no solo eso,
a trabajar. Pero estamos hablando de personas distintas. O sea,
que sí.
Una cosa es el periodista, el que se pone delante de una cámara y transmite la información y la responsabilidad que esa persona tiene... Por eso cobra más que el que está detrás. Y otra cosa es el currito redactor que le obliga el jefe a hacer una pieza con la que él ideológicamente no está de acuerdo y su única salida sería irse a la calle.
Pero vamos a ver, ¿quién está de acuerdo? Cosas distintas. ¿Quién está de acuerdo con absolutamente todo la línea editorial de la empresa en la que trabaja?
Es que no estamos hablando de estar de acuerdo o no con la línea editorial, estamos hablando de mentir o de desinformar la conciencia.
Estoy hablando de cosas
diferentes y creo que eso todo el mundo lo entiende.
Bueno, yo estoy convencido de que todas nuestras empresas han hecho cosas con las que no estamos de acuerdo y con las que no se han ajustado siempre a la verdad. Sinceramente, Marta, no podemos también pensar que esto es un mundo ideal. Me acuerdo, y además fíjate que al venir aquí, es que me acuerdo perfectamente como ejemplo del hijo de Julián Guita, que trabajaba en El Mundo. Y trabajando en El Mundo, el que murió en...
Sí.
Y él dijo...
Taparrado, claro.
Sus palabras fueron, si muero, que no venga a mi entierro Pedro Jota, que es director del sitio en el que trabajo. A esto me refiero yo. Que evidentemente muchas veces estás en una empresa con la que no comulgas con sus ideales.
Pero es que yo no estoy hablando de tener que comulgar con los ideales de la empresa para la que trabajas.
O estar de acuerdo con lo
que el trabajo que tú haces sea honesto. Luego puedes hacer o te pueden mandar a hacer una pieza sobre un tema que...
Pues no... perdóname, yo debo ser de los pocos que a veces ha tenido que hacer cosas con las que no está de acuerdo. Lo reconozco.
A ver, no, pero depende de la circunstancia de cada uno. Quiero decir, yo insisto, yo pues no quiero destapar a nadie porque no me compete a mí, pero yo conozco compañeros que trabajan en sitios donde no les gusta trabajar y saben el programa que están haciendo y lo saben, no les gusta. Pero pues tienen una familia que mantener y una hipoteca que pagar y tal, pero a mí pero eso es no todo el mundo, o sea, yo estoy hablando de los responsables editoriales y de los que dan la cara, del que firma la noticia.
Pero si al final aquí estamos hablando del eslabón más débil, evidentemente, cuando llegas a un punto en el que ya puedes elegir, pero este punto tampoco es tan fácil en esta profesión, el de elegir, ¿eh? No llega de la noche a la mañana, o tú estás en un sitio y puedes elegir y puedes... No, lamentablemente, hay cosas con las que no estás de acuerdo y es así, creo.
Bueno,
y si no, desde luego, felicidades a los que no hayan tenido que enfrentarse a ese tipo de situaciones.
Sí, sí.
Vale, Marta.
Sí.
¿Una pregunta puedo?
Sí, ¿cómo te llamas?
Bien, antes de nada, un pequeño paréntesis.
Nombre.
José Antonio.
José Antonio.
Quería mandar un pequeño paréntesis en este debate. Mandar un recuerdo porque esta noche ha fallecido una buena persona, un extremeño,
Fernández Vara.
Guillermo Fernández Vara, socialista.
Es verdad.
Y que curiosamente me he enterado esta mañana que estudió aquí medicina en la Universidad de Córdoba, una entidad que patrocina este congreso. Bien, ya entrando en el debate, tengo una buena noticia seguida de una mala. Ayer intenté intervenir en el debate de Javier Arroca y Lucía Méndez, no hubo ocasión, y creo que la solución, hablaban de polarización, de crispación, que separaba en los dos términos Javier Arroca, se va a acabar. ¿Y sabéis cuándo se va a acabar la crispación y la polarización en este país?
Sí, claro.
Cuando el PP llegue al gobierno.
Claro.
No se ha usado mucho en estos debates, estos días, la palabra que distancia. Esa palabra tenemos que usarla, pero en forma negativa. No podemos hablar de todos los términos, de todas las cadenas, información periodística, periódicos, en los mismos términos. Y hago una pregunta. ¿Quién insulta y quién crispa más? ¿Sánchez o Ayuso, por ejemplo? ¿Quién insulta y quién crispa más? ¿Tellado o Bolaños? Esos son datos objetivos. Por eso insisto, cuando el PP llegue al gobierno, esto se acabará. Y no me quiero remontar mucho, mucho más atrás, cuando Montoro, cuando Aznar llamaba pedigüeño al antiguo socialista Felipe González, que estaba en Bruselas. Lo han hecho siempre. Cuando la derecha no está en el poder, crispa, insulta y manipula para recuperarlo como quiera, como pueda, ¿no?
Bueno, de ahí a cualquier precio.
De ahí el famoso reciente de Aznar, el que puede hacer que haga. Ya está. Y ahora una...
Mira, José Antonio,
quería hacer una pregunta, una pregunta nada más, y un poco ya más seria. Que dijerais o que comentarais, los dos intervinientes, por qué es tan importante, y espero que esto sí salga de aquí, vuestro comentario, a través de las redes... Que la gente vote el 26, el 27, cuando haga falta, pero que la gente vote mucho.
Y eso por lo de que cada uno haga lo que pueda, pues en casa también está bien que lo repitamos, ¿no? Que hablemos entre nosotros, entre lo que decíamos, los de tender puentes con los más mayores, con los más jóvenes. Y bueno, nada, ya para terminar... Ya
bueno, pero solo que voten a los que nos convienen.
Hablando de desinformación.
Pero mira, solo quería hacerle un comentario. Por lo general, el tono de una legislatura lo suele marcar la oposición. Por lo general. Y en el caso de este país es evidente. Yo me fijo mucho en el tono de los políticos. Ya no solo en lo que dicen, sino en cómo lo dicen. Y el tono que tienen unos, que es como amenazante, como chulesco, como... ¿no? Como de confrontar, y hay otros que tienen un tono más calmado. Mira, y me voy a ir a uno de derechas. Hay uno de derechas que tiene un tono sorprendentemente calmado, que es Moreno Bonilla. Tú escuchas a Moreno Bonilla y parece que no ha roto un plato. Pues, pero sí, bueno, sí, pero
pero tiene un tono suave, tiene un tono suave. Claro, tú luego escuchas a Tellado, a Ayuso, a esto y tal, y dices, pero bueno, esta gente, ¿por qué quiere que nos estemos dando de bofetadas todo el día en el barro, no? Eso por un lado. Y luego, con respecto a lo de votar, una apreciación muy, muy pequeña, pero si os estáis dando cuenta, estos dos últimos días, cómo se está intentando hacer uso de lo de la contabilidad del Partido Socialista y los sobres esos con dinero y tal, que es como grotesco el pensar que uno le está dando sobresueldos con moneditas y con el
sello... Con los céntimos, que son 26 céntimos.
Y el sello del partido y tal. Pero la intención de estos periódicos que han sacado eso en portada, ¿cuál es? Que la gente no vaya a votar, ¿por qué? Son todos iguales, son todos iguales. Aquí también hay sobres, en los otros tal, y aquí también hay sobres. Es ese discurso el que quieren que cale, precisamente el de la antipolítica.
Ya para terminar, decía, hablando de desinformación o no, lo de la Alcaldía de Madrid, ¿esto cómo iba?
¿Lo de la Alcaldía de Madrid qué es?
Tu candidatura, ¿no? Había una cosa.
Madre mía, no.
¿Prefieres que hablemos de la Rosa?
Bueno.
No, yo nunca me presentaría. El otro día estaba viendo a Elvira Lindo en Salvados, sí. Y hablaba de cómo cuando le llama Pedro Sánchez...
Para ser ministra.
Para ser ministra de Cultura, y que ya en cuanto le llama Pedro Sánchez, ella ya sabía perfectamente que no iba... Que no le iba a decir que no, pero que se tomó como media hora para no decirle que no al momento... Y le dijo, bueno, pues en media hora te llamo y tal, y hablamos, ¿no? Y me acuerdo que en esa media hora decía que ella pensaba, ostras, es que si yo acepto para ser ministra de Cultura, imagínate, le decía a su marido, a Muñoz Molina, la intromisión en nuestra vida que va a haber a partir de ahora, ¿no? ¿Cómo va a ser? Y cuando hicieron ministro de Cultura a Máximo Huerta, que dijo que sí, yo me ponía a imaginar en mi casa... Y yo me pensaba, ostras, si me hubieran dicho a mí ser ministro de Cultura, imagino decir que sí y que vas a la radio y que te empiecen a preguntar cuáles son tus pintores favoritos, cuál es tu ópera favorita, o que tengas que ir a una cena en París con el ministro de Cultura de París, ¿de qué coño hablas? ¿No? Esas eran las cosas que yo dije, quita. No, tú dices, ¿cuáles son
tus... O sea, que no ha habido llamada de Pedro Sánchez.
No, únicamente. Es que hay gente que piensa que yo hablo con Pedro Sánchez cada dos por tres. Y yo lo he visto dos veces en mi vida. Una que... Es que me llamó para presentar su libro.
Sí, entonces sí ha habido.
Que me llamó por teléfono y yo le hubiera dicho que no. Pero claro, si te llama, te da un poco de apuro decirle que no. Me pilló ahí con la guardia baja, yo estaba en mi casa... ¿Qué te inventas, no?
Espérate, pero ¿por qué no lo vas a hacer?
Pues porque yo lo paso muy mal con esas cosas y luego pues con esas historias y siempre es un poco de marrón. A ver, él me cae muy bien y yo en el 27 o cuando sean volveré a votar socialista, yo no tengo miedo a decirlo. Pero a mí ese tipo de situaciones siempre me producen mucha ansiedad. Y nada, no se puede decirle que no, que lo vamos a hacer.
Pero para ser alcalde, yo creo que tienes que tener vocación política también, ¿eh?
¿Tú la, o sea,
más allá de tener una ideología, yo me imagino que tienes...
¿No? Y sobre todo saber, ¿no?
Yo ya te he dicho que no tengo vocación de nada. Claro, o sea, que termines siendo alcalde...
Escucha, tú has llegado a todo sin querer, igual sí, eres tú, pero ostras...
Vete a saber, pero
yo creo que también tienes que...
Mira, pobre... Yo creo que Máximo, por ejemplo, que es un buen ejemplo, yo creo que hubiera sido un gran ministro de Cultura, y lo digo de verdad, y creo que se fue muy injusto, injusto. Yo creo que pagó el pato de la novatada. O sea, en hoy no le hubieran hecho dimitir, de ninguna manera. El Partido Socialista de hoy, el Pedro Sánchez de hoy, hubiera aguantado con Máximo, seguro. Pero es verdad que como llegó de aquella manera... contra la corrupción y la oposición enseguida empezó a enturbiar aquello, que era absurdo, pero bueno, pues intentando liderar con el ejemplo, pues fue un poco un cabeza de turco, pero no fue muy justo.
Bueno, tú deja las puertas abiertas, que esto es lo que nos viene aquí.
¿Dedicarme a la política?
De lo que sea.
Vete a saber.
Hombre, que lo que te iba a decir, que a mí lo que me gustaría que cuando hablamos de dedicarse a la política, gente que sepa hacerlo, ¿no? Que muchas veces, que hay gente que está trabajando
años. Te voy a decir una cosa que a mí me costaría mucho hacer.
A ver.
Presentar a Key Tomate.
Estos... contigo.
¿Te imaginas?
Mira, a mí hay una cosa que me sorprende mucho, que es la capacidad que tienen
para llevarse medianamente, relativamente bien entre diferencias, entre diferentes partidos políticos, personas que se acaban de insultar. Yo no soy capaz de hacer eso. A mí se me ve a una legua cuando estoy incómodo. Entonces, yo no puedo estar aquí insultándome con Jorge y luego irme a tomarme una cerveza con él al bar de enfrente. Y esto esta gente lo hace.